La meditación de este domingo vamos a comparar la espera de la parusía, de la aparición de Jesús, con las utopías, es decir, con los proyectos humanos de una humanidad perfecta o casi perfecta. Ya hemos dicho que la espera no es contraria a la lucha por un mundo mejor, pero esa lucha por un mundo mejor a veces se convierte en un idealismo que es la utopía, es decir, en el sueño, el proyecto, el plan para una humanidad nueva, novísima, donde no exista el sufrimiento, la muerte, etc., y eso creado por el hombre. No es igual lo uno y lo otro. Luchar por un mundo mejor no es entregarse a la utopía, es seguir confiando en que Dios transformará el mundo, el Dios creador, con nuestra colaboración y con nuestro trabajo. La palabra utopía se compone de una U, es no, y topos, que es lugar, algo que no tiene lugar, que lo soñamos, que lo pensamos, pero que hoy no es real. Esta palabra fue inventada por Tomás Moro para llamar a la isla ideal creada para una obra que se tituló Del mejor de los estados posibles y de la isla utopía. Ahí nace la palabra y en un momento en que está naciendo una mentalidad utópica. Con el Renacimiento, que trae muchísimas cosas buenas, que es un avance, pero se empieza a invertir la realidad. Y el puesto que había tenido Dios en la Edad Media, el Creador, etc., que era un puesto correcto y que no le quitaba espacio al hombre, ahora va siendo sustituido por un hombre que quiere ser arquetipo y que quiere reunir todas las virtudes y toda la sabiduría. ¿Os acordáis, pues, de la cantidad de hombres del Renacimiento, escultores, pintores, etcétera, que quieren ser todo, que quieren ser todo? Y entonces empieza la utopía, el sueño de hacer una humanidad nueva, cada vez más al margen de Dios, sin intervención de Dios. Porque, insisto una vez más, que el hombre tiene que colaborar, eso es cristiano y eso es parte de la fe, pero que será un gran regalo de Dios y no una obra del hombre, esa es la verdad de fondo. Vino la utopía de la Ilustración, siglos en que se empezó a pensar que la ciencia iba a resolver todo, todas las enfermedades, todos los problemas, que la ciencia iba a dar lugar a una educación, a una instrucción para todas las personas, no solo para los ricos, y que esa educación iba a transformar el mundo. Iba a eliminar, pues, la maldad, la injusticia, etc. Es un periodo largo, de varios siglos, y es un periodo, digo, que trajo regalos muy bonitos y avances estupendos. Fijaos la enseñanza, la escuela pública, los planes de enseñanza, los giner de los ríos, etc. Oye, pues eso, en el fondo, era muy bueno. El problema es que se confiara en que eso era todo, en que eso iba a cambiar al hombre, y no le cambia. No le cambia. Puede ser una persona nacida y criada, pues, en una familia muy intelectual, muy leída, muy educada. Fíjate, es una familia que tiene en la misma casa una biblioteca con 5.000 libros elegidos que empiezan a leer los hijos pequeños, tal. El colegio desde el primer día. y los padres preocupados por el colegio y en contacto con incluso algún profesor particular que va a la casa para, pues yo qué sé, enseñarles materias que no se dan en la escuela, etcétera. Y todo esto con pasos educativos. Vamos a visitar un barrio pobre, tal. Claro, la educación ha hecho mucho, muchísimo. Pero ¿ha cambiado al hombre la educación? Porque la educación también puede terminar utilizándose como un bien, como un instrumento, como una categoría que nos pone por encima de los demás y que nosotros llegamos a poner como instrumento del mal. En Ciudad Real hay un sacerdote ya mayor, muy mayor, famoso por su bondad, famoso por su bondad y por su sabiduría. Y este hombre, pues, a veces enfadado, nervioso, nos comentaba algún compañero, fíjate, si es que claro, llegó, venía vestido bien, educadísimo, conocía la religión, tuvimos una conversación estupenda de 1 hora, para al final decirme que claro, había llegado aquí, le habían robado, no tenía, y me sacó una buena cantidad de dinero, que luego comprobé que de lo dicho, nada de nada, que era un sinvergüenza estafador. Sí, pero un sinvergüenza educadísimo, un sinvergüenza con una cultura grande, un sinvergüenza pues con una facilidad de palabra y de palabra convincente también muy grande. La educación ayuda, la educación puede mejorar la sociedad, la educación da instrumentos para que esa colaboración con Dios, ese esfuerzo por mejorar el mundo, instrumentos que sean útiles. Pero que no lo olvidemos, que la educación no cambia el fondo del hombre. El hombre no es malo por ser ineducado. ¿Cuánta gente sin cultura, de barrios humildísimos, de pueblos perdidos por ahí en los montes, es gente buena y santa? Si es que la santidad no está en la inteligencia, la santidad está en el corazón. Y el pecado lo que hace es expulsar la santidad del corazón. Puedes desarrollar la inteligencia y te puedes dar cuenta del problema y empezar otro camino. Es verdad. Pero eso de por sí no sana el corazón. Y el hombre moderno es un hombre utópico. Claro, ahora, en el posmodernismo, es decir, en el fracaso enorme de esa ilustración, que son sobre todo las dos grandes guerras, donde países de alta cultura, educadísimos, se entregaron totalmente a la barbarie, entronizaron dictadores que no eran dictadores, eran auténticos demonios como el Hitler y compañía. Hicieron morir millones de hombres. ¿Dónde queda ahí la utopía? Pues la utopía se derrumbó en el corazón de las personas. Y de ahí dos líneas. Una línea que trata de recuperar los grandes valores cristianos, empezando por la fe, y una línea que pierde la fe en todo, en todo. Y ahí va a arrancar, pues, la gran revolución del 68. La revolución de la sexualidad, no de los jóvenes. Bueno, pues disfruta lo que puedas, mira que lo demás es tontería. Y la revolución tecnológica. Lo importante no es la ciencia, es la base. Lo importante es transformar la ciencia en una tecnología que nos sirva para crear un mundo mejor. Y ahí es donde he mencionado antes el círculo inicial de Silicon Valley. Los mesías que han nacido allí, que tienen dinero más que los estados a veces, que tienen satélites artificiales, que tienen naves espaciales, que, pues yo qué sé, están evangelizando entre comillas, es decir, metiendo en su ideología a países enteros mediante el dinero. Hacen porque baje la natalidad, cada uno tiene su proyecto sobre el mundo, no todos, pero algunos de ellos. Fijaos, por ejemplo, ahora mismo la intervención de MOOC ante la guerra de Ucrania. Pero hombre, sí, ahí tiene unas posibilidades tremendas. Es un particular y está a punto con la posibilidad de cambiar el curso de la guerra. Es que puede quitarnos internet, es que puede... Pero Dios mío, ¿a dónde llegamos? Eso ya no es la ilustración. Esto es otra cosa. Es decir, la utopía, primero, es imposible. Porque no habrá nunca un mundo utópico feliz, no lo habrá, mientras los corazones estén tocados por el mal. ¿Os acordáis de la novelita El mundo feliz? De todo el conjunto de novelas utópicas o distópicas, como ahora dicen, a mi juicio es la que mejor capta la mentalidad de la época que empieza tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo feliz, y fijaos que esto es, yo no sé si era 1920 y tantos o 31 o 32, pinta una humanidad donde no hay madres. Decir mamá o decir madre, jo, era una grosería de primera. ¿Por qué? Porque nacemos en el laboratorio y nos hacen en el laboratorio. Y ya en el laboratorio se orienta la vida. Mire, esa zona, ven ustedes esos vasos de esa zona, de ahí saldrán los obreros. De ahí saldrán. Ven esta otra zona con otro tipo de vasos y de líquido, de ahí saldrán los empresarios, etcétera. Ese mundo feliz que en el mundo, al final es un mundo estúpido, donde el salvaje acaba suicidándose por la estupidez y la pobreza humana que le rodea. No la admite, no la quiere. El mundo feliz. Resulta que el mundo feliz que se nos prometía se ha convertido en el mundo de los suicidios. Los gobiernos no le dan a eso, ni a la droga, ni a la familia, la importancia que tiene. Y se dedican a otras tareas. Pero en realidad, pues esa mentalidad, mundo feliz, se ha convertido en mundo desgraciado, en mundo triste, en mundo estúpido y aburrido, donde hay que celebrar fiestas de alcohol para entrar en alegría, en una aparente alegría. El mundo feliz. No, la utopía no es. Colaboremos con el mundo. Ayudemos a los científicos e investigadores. Utilicemos la tecnología prudente y discretamente. Pero esperemos en Dios, que es el creador, es el salvador en la cruz y es el que vendrá para transformar definitivamente este mundo. La utopía verdadera, que no es utopía, está en la cruz. Esa es la utopía verdadera. Cuando el inocente se cambia por el culpable para que el culpable se salve. En la guerra mundial, con el nazismo más de uno, alguno está canonizado. Se ofrecieron en lugar de un padre de familia para ser fusilados en su lugar y salvaron a aquel hombre. Eso es la cruz. Y en la cruz está la verdadera utopía. Tenemos salvación. Ese sufrimiento que ustedes creen que es un desastre, asúmanlo, compártanlo. Luchen para mejorar y consolar a los que están en ese sufrimiento. Suban a la cruz. Y se encontrarán con un mundo nuevo que no sospechan. Un mundo de gente buena, santa, que son el preludio de la venida de Jesucristo.